pues tengamos también el buen ánimo de continuar nuestras labores y más adelante regresar a nuestros hogares, pues con buen gusto y no pues llevándonos todos los problemas del trabajo. Como esta sesión es para todo tipo de profesionistas, abogados, contadores, mil gracias, servicio técnico, muy amable, para contadores, profesionistas, abogados y bueno, fiscalistas y todos los pseudo amigos de lo fiscal, vamos a iniciar. Resulta que está un abogado rellenando una solicitud de trabajo y una de las preguntas, la típica, ¿cuál crees que es? ¿Ha sido usted arrestado alguna vez? Y en su caso, ¿por qué? Y bueno, bien feliz, el profesionista se pone a llenar la solicitud de empleo y dice, ya tengo la chamba. ¿Por qué? Es licenciado y responde, no, porque nunca me han descubierto. Bueno, esperemos que efectivamente así sea la situación, que efectivamente si hacen algún pecarito no los descubran, pero recuerden que la mejor solución es que no hagamos ningún pecarito, porque si no, posteriormente tendremos problemas y los problemas son más caros de solucionar. Y bueno, con la novedad de que ya hizo el famoso sonidito nuestra área de subida de información del programa, pero se perdió la información que quería yo darles, así es que vamos a intentar nuevamente rescatarla, a ver si nos lo permite nuestra presentación, a ver, Miguel, auxíliame, a ver si de pronto tú la tienes por ahí, porque yo por lo menos no. Y vamos a ver, dice aquí que hay que subir la presentación, vamos a navegar y buscarla, aquí está mi programa y resulta que no aparece. Y sí, sí tengo una presentación aquí, vamos a ver. Vamos a subirla nuevamente y bueno, vamos a tener que cambiar. ¿Y vamos en qué? ¿En 170? ¿Recuerdan? 169, 168 y para adelante. Y escuchemos un poquito de música por el momento. Tampoco la música quiere, dice que está un poco enojada, que cómo es posible que estos sistemas de comunicación nuevos de Ana Pinel no funcionen. No son los sistemas, perdón. Es la novata de su amiga Lizeth Pérez, que está aquí para servirles, queriéndoles hacer mucha plática y sin nada de papeles de respaldo, así que qué pena. Vamos a intentar entonces nuevamente que suba la información. Por lo menos podemos bailar todos un poquito, así es que bueno, algo nos recordará esto, probablemente en nuestras épocas de chavos, igual una buena película. Claro, por lo menos. ¿Qué pasó? Mujer bonita. Pero bueno, la idea la tienes. Por ahí en preparatoria, en secundaria, la deben de haber ido a ver, yo apenas la vi, la verdad, no era de mi época. Pero la música suena bien, ¿o no?
I guess I'll go on home and sleep. And each tomorrow night you think, what do I see? Is she walking back to me?
Creo que ya efectivamente está por aquí. Nuestro archivo que daba apenas salir, es nuevo, entonces compréndanlo por favor y comprendan esta novata también. Iniciamos entonces. Buenas tardes a todos nuevamente. Este es su programa de radio a través de internet de Anacinet, el noticiero fiscal de Anacinet. Comencemos. Iniciamos como es de esperarse con el principio. ¿Cómo anda el clima fiscal con todos ustedes? El clima fiscal en la República Mexicana aparentemente es tranquilo, sin turbulencias significativas. Los vientos de pronto corren de norte a sur y de este a este, pero creo que nada grave por el momento. ¿Será acaso que nuestras autoridades fiscales están un poco entretenidas en sus oficinas llenos de contribuyentes pidiendo la información? Bueno, miren, los norteazos físicos, esos pasan, señores, no pasa nada. Lo grave es que de pronto estemos muy tranquilos todos y hubiera turbulencia en nuestras empresas. Eso sí que no se puede permitir. Y como les decía, el clima fiscal está tranquilo, todo parece ser que la autoridad está, además de concentrada en la atención a los contribuyentes, está también muy, muy concentrada en este programita de regularización de ISR, con el cual quiere precisamente pues recaudar y además está contenta porque es época de declaraciones. ¿Y quién no lo va a estar cuando normalmente, y sobre todo en marzo, pues llega un poquito de recursos por ahí? Sobre todo aquellos despistados que no supieron anticipadamente sus resultados y no los pudieron controlar como es correcto. ¿Y qué es lo correcto? Pues obviamente planear, señores, para poder hacer crecer nuestra empresa. El gobierno quiere que se desarrolle el país y una de las formas es precisamente planear. Así es que bueno, estemos tranquilos, claro que va a haber un poco de trabajo en nuestras oficinas, pero bueno, fuera de eso, esa es la chamba que ya conocemos todos. Así es que todo parece ser que de aquí a abril todo tranquilo, pero cuidado porque se rumora que por ahí de abril vienen unas nuevas invitaciones como las que ya recibieron muchos contribuyentes, nada más 600,000 en el país, precisamente para la regularización de adeudos de ISR. Pero recuerden que el ISR nada más es así como que un avisito, porque atrás tenemos los otros impuestos, el IVA, el IETU, el IEP también en su caso. Así es que recuerden que bueno, ya está en puerta seguramente otra revisión de este tipo y que seguramente por los resultados que está obteniendo la autoridad no va a ser únicamente un programa para regularización por depósitos en efectivo. Al rato será por transferencias, al rato será por cheques, porque bueno, la puerta abierta la tiene el SAT, Finanzas y todas nuestras autoridades para precisamente revisarnos y solicitar información a todas las demás entidades que quieran, sean privadas o sean públicas. Bueno, algo de esto seguiremos platicando en este nuestro programa de noticiero fiscal de Anacinet. Sigamos con lo más reciente en el portal del SAT. Recuerden que este portal cambia de cara todas las veces que quiere. Y bueno, obviamente recordándonos aquellas cosas que consideran importantes. vamos a ver qué nos está diciendo este nuevo ciclo. Como nada más que me acostumbre yo a manejar estas diapositivas, perdonando la movida, porque de pronto creo que me hace falta saber dónde moverla. Ya le encontré. Esto parece baile realmente. Vamos a continuar entonces con nuestra portada del SAT. ¿Y qué nos dice nuestra página del SAT? Nos dice que hay en puerta, ya firmándose y aplicándose, no tardando, acuerdos a nivel internacional del SAT, en este caso con Estados Unidos. Y cuidado con estos acuerdos, desde luego que son importantes para evitar la doble tributación, pero creemos que van dirigidos completamente a qué. A evitar el no pago de impuestos, a evitar la evasión fiscal. Ya estamos controlando, bueno, las autoridades, hasta cierto punto lo que es la evasión en la República Mexicana. Sin embargo, es muy posible que gran parte de la fuga de esos recursos y de la evasión pues provenga también del exterior o bien se vaya hacia el exterior. Bueno, no nos vamos lejos. ¿Qué es lo que está sucediendo con todas las remesas de recursos que están haciendo los migrantes? Pues están llegando al país y no hay aparentemente un pago de impuestos. Aunque es correcto que en Estados Unidos estén pagando los importes de sus impuestos, puesto que es el lugar donde se está generando los mismos, también es correcto que se reporten en nuestro país. ¿Y quién lo hace? Pues ahora a través del famoso programa de regularización de ISR lo van a estar haciendo algunas personas cuando de pronto tengan depósitos en efectivo en sus cuentas. Ya les han quitado un poquito por ahí con el IDE, pero no es lo único que aspira la autoridad. Aspira precisamente a tener una recaudación mayor. Entonces pues les invito a que vayamos leyendo estos acuerdos y desde luego también consultemos los tratados para evitar la doble tributación. Porque de pronto tenemos contribuyentes que, bueno, van a tener que estar causando los impuestos por algún ingreso del exterior o bien extranjeros que vienen a nuestro país más frecuentemente, ya sea de vacaciones o para poner una fuente de ingresos aquí y posiblemente no les convenga demasiado la forma en que se están pagando totalmente los impuestos. Por lo tanto, es muy, muy importante que estemos actualizados y, bueno, ya que está saliendo una nota de modificaciones adicionales, veámoslo. El país con el que nuestro México tiene mayores operaciones, supuestamente, es Estados Unidos. Digo supuestamente porque por ahí con China vamos rápidamente incrementando las operaciones. Obviamente, en nuestra página del SAT no podía faltar el recordatorio de qué, pues de la nueva declaración que se debe de presentar, la declaración de las personas morales. Las personas morales tienen en este mes de marzo que presentar ya su declaración, sin embargo, podrían haberla presentado en febrero. Y recuerden que únicamente debía de haber estado listo el sistema, y si la presentaban en febrero, los efectos legales eran a partir de marzo. Pero bueno, actualmente ya está lista, no esperamos ninguna problemática respecto a que no funcione el DEM, que nos trabemos más que las típicas de que no sabemos ocupar nuestros equipos, se atoran nuestras máquinas o si llegamos a los últimos días del mes, pues que seguramente esté congestionada la línea o la comunicación con el SAT y nos tarde un poquito en llegar la retroalimentación de la justicia. Importantísimo recordar para efectos de la presentación de la declaración anual que, bueno, tengan un poco de problemas, efectivamente, Miguel, gracias, estas clases son buenas, a esta alumna le hace falta práctica, esperemos que mejore. Pero bueno, esto se hizo muy rápido, yo tenía la información con nuestro gran maestro Miguel, pues bueno, vamos a aprender. Esperemos que un día los alumnos superen al test. Pero regresando a nuestra plática, importantes son algunos comentarios referentes a la declaración anual. No se nos vaya a pasar presentar la declaración anual y enviarla, y simultáneamente o inmediatamente después hacer el entero o el pago correspondiente de los impuestos o la aplicación de los mismos, sobre todo si queremos lograr el acreditamiento del ISR contra el IES, porque hay una regla específica que nos dice que se debe de efectuar en el mismo momento o en el mismo día lo que es el acreditamiento del ISR para que sea válido ese descuento contra el IES. Ya me ha tocado, señores, casos en que de pronto, por un lado, presentan la declaración anual y dicen, bueno, ya cumplí, total, 2-3 días más, no pasa nada, total, los recargos son los mismos, no aumentan, y presentan posteriormente el entero o el pago en el banco, y sorpresa, cuando les hacen una revisión en esa declaración anual, sobre todo cuando solicitan compensación o devolución de los saldos a favor que por ahí se generan en las anuales, no se los aceptan. Y la justificación es precisamente esa regla de miscelánea en la que nos dice que simultáneamente se deben de presentar la declaración y el entero o pago de las contribuciones. Así es que tómenlo en cuenta porque realmente es preocupante que teniendo la posibilidad de utilizar un acreditamiento, que no son tantos en las leyes, en este caso aplicable para IESU, la perdamos por una cuestión de aplicación de una regla. Así es que tratemos de no llegar a esas problemáticas y bueno, continuemos felices con nuestra vida. También en la página del SAT encontramos precisamente un anteproyecto. El anteproyecto es una serie de reglas o una ley que todavía no se ha llegado a publicar. Es importante tomarlo en cuenta porque va a ser lo que próximamente nos va a regir en esos comentarios. Y bueno, vamos precisamente a analizar qué puntos interesantes tenemos en este anteproyecto de la primera resolución de modificaciones de la resolución miscelánea para el año 2012. Ya sentíamos raro que no hubiera modificaciones, ¿verdad? Pues aquí ya tenemos. Una interesante que aplica para los pagos que se efectúen con tarjetas de crédito o de débito, autorizando a las personas físicas nada más por el momento a que lleven a cabo sus pagos de impuestos por este medio. Ya tuvimos un avance, tal vez alguno de ustedes les tocó el año pasado, hubo declaraciones de personas físicas con pagos de impuestos y por ahí les llegaron cartitas a los contribuyentes de sus bancos, en los cuales les permitían pagar los impuestos de esa declaración anual a través de sus tarjetas de crédito. Y con sus tarjetas de crédito, después enterarlos los importes de la deuda, pues como lo fueran pidiendo. Y la autoridad hacendaria, pues tenía la entera completo de la contribución. Bueno, pues nuevamente nos están permitiendo hacer un pago precisamente de las contribuciones federales, las sanciones o multas, y los recargos y actualizaciones a través de tarjetas de crédito o de débito. Esto es interesante aplicarlo porque a veces, sobre todo en el caso de los impuestos, pues crecen rápidamente y si no los cubrimos, pues los recargos, las actualizaciones y sobre todo las sanciones nos hacen una bola de nieve que después no podemos con ella. Entonces, pues será interesante considerar cuál va a ser el costo del financiamiento. Igual hasta las diferentes entidades bancarias van a empezar a competir porque van a ofrecer seguramente algunos programas de plazos para pagar con intereses reducidos, probablemente alguna otra situación especial que pudiera ser interesante. Esto es precisamente una respuesta pues a una solicitud que hace varios años se le planteó ya a la autoridad del SAT. ¿Por qué? Porque lo primero que tuvimos conocimiento de pagos a través de tarjetas de crédito fue precisamente en el Distrito Federal, en el cual se podía pagar lo que era el predial y posteriormente permitieron también algo de tenencia. Entonces, pues se les decía en las mesas de síndicos, oigan, pues es que todo se nos hace una buena opción. A veces el contribuyente no se niega a pagar por lo que no tiene liquidez, porque no permiten que se haga un pago a través de las tarjetas. Pues dijeron que no lo podían, que se iba a estudiar, y pues bueno, ya ahora se está pudiendo realizar. Ahora nos falta que las diferentes entidades puedan también aceptar este tipo de pago. Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, porque al final de cuentas, pues yo creo que a la autoridad le conviene recibir el recurso, aunque llegase a sacrificar algún pequeño monto o tuviera un costo administrativo, o bien tal vez se negocie directamente con las entidades financieras y ellas, pues al cobrar los intereses, estén prácticamente recuperando el servicio que está prestando. Bueno, tenemos esta posibilidad en la modificación a la miscelánea, estaremos atentos de cuándo se va a publicar. Otra respuesta interesante también viene en esta modificación, una dispensa. o una excepción para garantizar el interés fiscal. Y bueno, aunque ustedes tienen la redacción por ahí, rápidamente lo podemos resumir en que si el contribuyente es cumplido, si el contribuyente va pagando en tiempo, no va a tener que entregar ninguna garantía del interés fiscal. Normalmente nos solicitaban la garantía por anticipado, ya sea a través de una fianza, a través de un depósito en efectivo, que resultaba ilógico si no se tenía dinero para pagar, o a través de un embargo en la vía administrativa. Y muchísimas veces nos permitían recepcionar la solicitud de las parcialidades y un mes, máximo dos meses después, entregar esta garantía. Y si desgraciadamente no se entregaba, pues en automático las parcialidades eran desechadas. Bueno, ahora pudiera el contribuyente solicitar parcialidades y tal vez no tener garantía o no quererla otorgar por alguna razón y poder pagar poco a poco ese adeudo que tuviera, y bueno, que de alguna manera, mientras no se atrase, pues la autoridad le permita estar solventando esos adeudos que tiene. Se me hace una postura inteligente de la autoridad, porque desgraciadamente en esta época de crisis resulta que o tenemos para pagar un poco de recursos adicionales, sobre todo en empresas con pérdidas o con quiebra técnica, pues ¿qué va a pasar? Que tienen muy poco recurso y quisieran tal vez disminuir los impuestos y no se les permite. Tal vez de esta forma lo podrían hacer. La realidad es que a veces informalmente la autoridad nos está permitiendo, digamos entre comillas, parcializar los adeudos, porque pues no les queda de otra y a las empresas tampoco. No tenemos los recursos y queremos pagar, pues por lo menos como vayamos pudiendo. Y es cierto, no se entra en un convenio de pago en parcialidades, no tenemos la certeza de que la autoridad no va a continuar con su proceso de administrativo de ejecución, mas sin embargo muchas veces se puede, pues ir pagando poco a poco las parcialidades o los pagos parciales de impuestos, más bien dicho, y entonces salir del adeudo de tal manera que, bueno, no se entra al esquema normal de parcialidades preautorizadas. Sin embargo, a mí se me hace muy interesante que se apruebe esta modificación o adición a las reglas de miscelánea, puede ser muy productivo para la autoridad y, bueno, por lo menos nos desahoga un poco a los contribuyentes. Y tal vez el contribuyente no tiene que grabar o no tiene venderlos o realizar una operación con ellos que le permita más adelante tener recursos para liquidar sus adeudos. Desde luego siempre va a ser conveniente que nuestros contribuyentes estén pues en orden con sus obligaciones. Y bueno, todo esto no serviría de nada si no se publica. Y cuando va a publicarse no lo sabemos, pero va a entrar en vigor un día después de su publicación, así es que estemos pendientes porque probablemente no sea de utilidad. Adicionalmente, entre lo relevante de esta temporada, tenemos un comentario que, bueno, una servidora no ha visto actualmente publicado, sin embargo, ya es digno de tomarse en consideración, sobre todo por esta declaración anual que debemos presentar. Salió precisamente una obligación de presentar la declaración informativa de IEPS, ya no mensualmente. Por ahí yo sé que algunos despistados siguen todavía presentando las mensuales, los listados informativos, porque sienten raro. Dicen así como que, ¿por qué no lo debo de presentar si llevo tiempo en presentarlo? Bueno, recuerden que nos lo exentaron primeramente a través de miscelánea, posteriormente en ley, y nos dicen que debemos de presentar una declaración anual. La declaración anual, estábamos en espera de que nos dijeran cómo es que iba a ser, un formato especial, o si íbamos a tener que simplemente presentar la declaración anual, que tiene, bueno, una serie de detalles en esa determinación de IEPS anual. Bueno, pues verbalmente en la sindicatura nos dicen que no se va a presentar ningún formulario adicional, simplemente se tiene que requisitar pues el anexo correspondiente a la determinación del IEPS anual y se considerará entonces cumplida la obligación de la declaración informativa anual de IEPS. Y bueno, como seguramente tendrán la inquietud algunos, ¿qué pasa con los que ya presentaron declaraciones y listados informativos de IEPS durante todo el año? Bueno, pues esperemos que no lo sancionen. Aparentemente no hay reacción de la autoridad en este sentido. Pero pues ya trabajaron un poquito más, por favor, no lo sigan haciendo. Por este 2012, no presenten listados mensuales porque no estamos obligados a hacerlo. Yo sé que les gusta presentarlo, les encanta hacerlo, pero bueno, limitémonos a cumplir lo que las disposiciones legales nos dicen, porque con eso tenemos suficiente. Y bueno, el IMSS no se queda atrás en las modificaciones, además que en tecnología poco a poco también está tratando de hacer sus modificaciones en sus páginas con mucho menos éxito que la autoridad hacendaria, pero bueno, está intentándolo. Lo que sí también está compitiendo un poquito con los del ICE porque quiere su propia credencial de identificación de todos los derechohabientes. Esto ya lo veníamos utilizando sobre todo en los pensionados para pues estar verificando que todavía viven, es la realidad, porque luego resulta que tenían pensiones los que ya habían fallecido, y bueno, hasta les pedían que cada 6 meses fueran a checar que estaban en buenas condiciones de salud. Bueno, pues ahora se hace extensiva para todos los derechohabientes la necesidad de tramitar una credencial con fotografía y firma. No huella digital todavía, pero sí ya tiene la fotografía, y es necesaria para todos los trámites que se vayan a realizar. Por lo tanto, ya sea en lo personal o respecto a los trabajadores de sus clientes, de sus empresas, exhórtenlos a que acudan a su clínica del Seguro Social que les corresponda y tramiten la famosa credencial, porque ya nos ha ocurrido que en algunas de las clínicas se niegan a dar atención médica porque no tengan la credencial de identificación como derechohabiente. Así es que hagámoslo y de esa manera no vamos a tener problemas y más adelante sus contribuyentes pudieran recibir la atención por la que estamos contribuyendo. Abordemos ahora preguntas frecuentes que continuamente se están presentando en nuestro foro. Y como precisamente este es su canal de Ana Finet, pues bueno, vamos a abordar algunas preguntas que desde luego pueden ser también algunas que ustedes en este momento tengan en su interés. Con muchísimo gusto les podremos dar contestación y si no, todos los que estamos por aquí en el panel podremos participar. Pues los foros de Ana Finet que ustedes conocen es precisamente un lugar en donde pueden ustedes presentar cualquier cantidad de dudas que tengan sobre temas empresariales. Algunos con más inquietud que otros, y bueno, nuestros amigos de Ana Finet están precisamente ahí pendientes de contestarles, así como de todo el público que está acudiendo a la página podrá poner sus opiniones. A ver, permítanme, por aquí me están haciendo una pregunta. Ah, muy bien. Perfecto, Manuel. Efectivamente, el Seguro Social se niega normalmente a atender a los derechohabientes cuando no están en su domicilio que declararon para efectos de alta ante el seguro. Esto es un error administrativo y desde luego que tienen derecho a ser atendidos a donde quiera que estén, porque bueno, de pronto podemos ir de vacaciones o podemos ir para trabajo o en tránsito, no lo sé. Y el Seguro Social está para atendernos en toda la República Mexicana. Pero vamos a dividir la problemática en dos ramas, que es muy importante. Pensemos en aquellos trabajadores o derechohabientes, porque pueden ser también beneficiarios y no trabajadores directos, que se trasladan en diferentes lugares del país, obviamente fuera de su domicilio fiscal, y necesitan atención médica por cualquier circunstancia, sea accidente o no. Pues obviamente van a tener que acudir a la clínica que esté más cerca y tendrá que decir que son derechohabientes, trabajadores o no, traigan o no la credencial, y lo primero que desgraciadamente les dicen es: si no me compruebas que estás registrado aquí en esta clínica y que tienes vigente tus prestaciones, no te atiendo. Si eso sucediera en todas las clínicas, hay un jefe administrativo o de piso. Tendrán que acudir a plantear una queja con esa persona y tienen la obligación en urgencias o en cualquiera de las áreas de Seguro Social de atenderlos, y si acaso retroalimentar si efectivamente son derechosos o no de la pensión médica. En primera instancia sé que no se las van a dar. Yo normalmente les digo a los trabajadores, si suena muy feo, discúlpenme, pero les tienen que decir que deben exagerar los síntomas, los dolores y defender sus derechos. Se le hace a veces, desgraciadamente, confrontar con la autoridad que tenemos en piso para que nos atienda. Y desde luego, si no nos atienden, pues decirles que vamos a ir a otra institución a atendernos y que le vamos a pasar la factura al Seguro Social por no haber atendido a un derechohabiente. Y claro que es perfectamente lícito. ¿Saben quiénes ocupan eso cada 5 minutos? Los sindicatos. Efectivamente llegan los trabajadores beneficiarios de que provienen de un sindicato, no los atienden, ahí exageran a veces porque quieren que los atiendan de inmediato, y al no recibir una atención de la autoridad, ¿qué es lo que hacen? Se dan la vuelta, normalmente van con su líder sindical, se atienden en clínica particular, obviamente gastan en sus medicinas, y posteriormente hacen un reclamo al Seguro Social, anexando todos los comprobantes y señalando en qué clínica, en qué consultorio, con qué persona o con qué doctor no fueron atendidos, y obviamente día y hora. Normalmente el Seguro Social les reintegra los costos precisamente que cubrieron. Bueno, esto es digamos que lo menos deseable, pero puede ser que los lleguen a necesitar. Pero pensemos en aquellas personas trabajadoras que por motivos de su trabajo deben de desplazarse a otro lugar. Es más, inclusive hacer residencia fuera del domicilio, o que por su tipo de trabajo especial, pues implica andarse moviendo. Caso típico de chofer, llamémosle choferes de los fletes, o choferes de carga, o choferes de camiones de pasaje. Obviamente su trabajo es andar en carretera, y no forzosamente ser urbaneros, no forzosamente ser taxistas, sino que muchas veces son líneas que andan en carreteras federales y que se trasladan de una a otra área del territorio de la República, de uno a otro estado. Y bueno, un accidente o una enfermedad la pueden tener en cualquier momento o en tránsito. ¿Qué es lo que recomendamos para este tipo de trabajadores? Es más, el Seguro Social lo tiene aquí planteado, así especificado en la ley. Se debe de hacer un aviso ante las oficinas de afiliación vigencia del domicilio que le corresponde al trabajador, ya sea por su domicilio particular o por el domicilio de la empresa. Y se debe de informar que ese trabajador es un trabajador que tiene una labor en trayecto, o bien que está asignado a un lugar fuera de su domicilio fiscal o de su domicilio particular, dependiendo del caso. La primera situación, pensemos en los trabajadores del volante, que todo el tiempo se están desplazando. Ellos tienen inclusive un documento que extiende el Seguro Social, en donde avisa el tipo de trabajo que llevan a cabo, para que en cualquier clínica que lo requirieran, la más cercana de donde suceda el percance o la enfermedad, o el malestar que le ocasione ir a la atención médica, tengan la obligación de atenderlos. Otra posibilidad es aquella en la que los trabajadores van a laborar en un lugar distinto al domicilio en el que habitualmente laboran. Se me ocurre posiblemente en el caso de las constructoras. De pronto tienen plantillas fijas de trabajadores y esos trabajadores de confianza se desplazan en diferentes lugares donde están las obras. Y pensemos que la empresa tiene trabajadores aquí en Jalapa y tienen que desplazarse hacia Puebla. Los trabajadores laboran aquí. No vamos a registrarlos en el Seguro Social de Puebla. Debemos de hacer un aviso al Seguro Social en donde indiquemos que provisionalmente van a estar en Puebla. Bueno, aproveché por ahí para hacerles los comentarios pertinentes respecto a la duda de su compañero. Y bueno, tenemos varias opciones. Para mí la más rápida, además de quejarme con el jefe administrativo, que muchísimas veces resulta positivo, pues la otra instancia es acudir con el representante patronal ante el Consejo Técnico. Muchas veces no lo utilizamos. ¿Quién es el que está normalmente representando a los patrones? ¿O es Canacintra o es la Canaco? Esas dos cámaras empresariales tienen representantes que pueden atender las problemáticas particulares y tienen la obligación de llevar esas problemáticas ante el Consejo Técnico. Y se arreglan muchísimo más rápido que entrar a los trámites burocráticos de ponerle una demanda ante el Seguro Social. Y bueno, me faltó decirles, si soy un trabajador, ¿quién es mi abogado ante el Seguro Social? Señores, la Secretaría del Trabajo. No se metan ustedes como empresarios o como representantes o asesores de los empresarios a los problemas que implican estar guiando al trabajador contra el Seguro Social. Van a salir mal, señores, tanto con el trabajador como con el seguro. Indíquenle a su trabajador que acuda a la Secretaría del Trabajo, donde tienen abogados gratuitos. Y debo decirles que prácticamente todas las inconformidades que presentan los trabajadores ante el Seguro Social a través de la Secretaría del Trabajo son respondidas positivamente. Igual, desgraciadamente, también las demandas. Bueno, ya quien tenga la necesidad de utilizarlo, lo puede hacer. Continuamos con nuestra sección de preguntas frecuentes. Bueno, encontramos por ahí en nuestra página que hay compañeros que tienen todavía la inquietud, como que no les queda muy claro este nuevo sistema de declaraciones y pagos, que entró a partir del 1 de enero, ya vigente para las personas morales. Y su duda más grave es, bueno, si yo soy una persona moral no lucrativa, si soy una SEC, si soy un SEC, ¿tengo que hacer este sistema? ¿Tengo que implementarlo? ¿Voy a tener que ponerme a dar la información detallada todos los meses a la autoridad para que calcule mis impuestos? La respuesta es sí. Claramente la disposición dice que todas las personas morales, a partir del mes de enero, tienen la obligatoriedad de presentar sus pagos a través del sistema de declaraciones y pagos. Así es que no importa si eres persona moral no lucrativa, no importa mientras tengas una obligación que te implique decir si hay o no pago, en ese momento, si eres persona moral, vas a tener forzosamente que utilizar el sistema de pagos referenciados o declaraciones y pagos. Efectivamente, señor Larios, no importa que no tengas operaciones. Si tienes las obligaciones, tienes forzosamente que hacer tu declaración a través del sistema de declaraciones y pagos. Otro asunto sería que no tengas claves de obligaciones, porque hay por ahí algunas entidades medias raras que efectivamente aparentemente no existen porque no tienen clave ni de retención. Si efectivamente son empresas que no tienen claves ni de retenciones, pues no tendrán la obligación de utilizar el sistema, porque no tiene obligaciones que declarar. Pero ese es un caso muy, muy especial y normalmente se trata de cosas raras o empresas que no existen o empresas que no están reconociendo esas obligaciones que tienen, aunque las tengan. Tienen trabajadores, eso es lógico, es real, o tienen alguien que las mueve. Ahora, si se trata de una empresa que no tiene actividades, los señores no se pueden suspender, así es que las tenemos que liquidar. Y si es una empresa que no tiene operaciones, pero sí tiene obligaciones, pensemos las que queríamos suspender, pero ya no pudimos, lo siento, tienen que hacer declaraciones a través de declaraciones y pagos. Lo que sí es que no vayan a querer hacer estadísticas, porque desde luego que ahora se pueden hacer estadísticas todavía, pero está habilitado el sistema para las declaraciones de 2011 hacia atrás. No se emocionen y quieran hacer las de 2012. Porque sería incorrecto e innecesario. ¿Hay una regla miscelánea por la cual se puede utilizar el NEPE? Bueno, pues miren, el NEPE se puede utilizar todavía cuando de pronto no le sabes trabajar al de declaraciones y pagos, o bien resulta que no tienes acceso. A veces, en algunas ocasiones nos ha sucedido que aunque el contribuyente tiene todo el deseo de cumplir correctamente, no está habilitado su acceso. Y entre que se hace una aclaración ante el SAT y esta la suben a nivel central y entonces se puede desahogar, pues tiene que pagar impuestos. Y no es que haya una regla que diga que se exceptúa a alguien de presentar la declaración a través del sistema de declaraciones y pago, me refiero a las personas morales. Hay una aclaración por ahí en las preguntas frecuentes del SAT que dice que si alguien no lo hizo y ocupó el MEPE, que no se angustie, que se consideran pagados sus impuestos, pero que en el siguiente mes, por favor, se suba al sistema de declaraciones y pago, que es muy diferente. Ahora, ¿me podrían sancionar? En estricto sentido, sí, porque no están presentando en la forma correcta los informes o los impuestos respectivos. ¿Me podrían cobrar nuevamente los impuestos? No, porque al final de cuentas ya se los enteré al SAT. Tal vez mal enterado, pero si estoy avisando los conceptos correctos, ya hice el pago. Son cuestiones diferentes. Las personas físicas, señores, no tienen todavía la obligación de declaraciones y pagos, a menos que se trate del IEPS. Si se trata del IEPS, tienen la obligación. A las demás deducciones que estamos teniendo por la actividad a la que nos dediquemos. Son un poco más flexibles las reglas respecto a las deducciones personales. No tenemos que hacer los pagos cuando es de más de 2,000 pesos con cheque o con transferencia, aunque les recomiendo que lo hagan para dar mayor claridad. No hay un límite específico en las deducciones personales, pues todo va a depender de la situación en la cual estamos, van a ser también los montos. Por ejemplo, como el caso que nos ocupa, nos dice, bueno, es que la persona tuvo un gasto médico muy alto. ¿Lo puede considerar en su declaración anual? Desde luego que lo puede hacer. Lo único que les recomiendo que tengan muchísimo cuidado es que si van a tener una erogación por cuestión de deducción personal, pues que esta obviamente haya provenido de los ingresos que el contribuyente tiene. Porque no siempre es así. Y muchas veces resulta que el contribuyente no tuvo dinero y sin embargo tiene deducciones personales altas. Esto pudiera llegar a ser posible. Pensemos en un caso médico. Pues si me estoy muriendo y me tienen que operar, pues alguien me prestó dinero y seguramente me operé. Pero entonces documenten y registren cómo se obtuvo el recurso. Porque de otra manera van a reportar una deducción en su declaración anual, pero no van a reportar la contrapartida del origen del recurso. Y al rato van a tener una discrepancia fiscal, o por lo menos la autoridad los va a estar molestando, pidiéndoles que aclaren cómo le hicieron, porque magos no somos. De algún lugar debe de provenir el recurso con el cual estamos haciendo la erogación. Eso es lo que en tratándose de deducciones personales debemos nunca olvidar. Y bueno, hay muchas deducciones personales que podríamos utilizar bastante interesantemente en esta próxima declaración anual. Pero bueno, lo retomaremos en un instante porque realmente se me hace interesante el punto. Y como todo, pues de pronto en nuestro foro hay algunos planteamientos que por ahí, pues las personas entran, los ven y nadie quiere contestarlos. Probablemente no tenemos la idea de lo que nos están planteando, o bien estamos en ese giro y por lo tanto hay realmente problemas en compartir nuestras opiniones. Elegí en esta ocasión dos. Pues esperemos que nuestros compañeros que están por ahí en los foros poniendo sus planteamientos, poco a poco nos vayan escuchando para que tengan respuesta a los mismos, pero también entraremos por ahí a dar nuestro punto de vista. Y bueno, si alguien de ustedes tiene algún comentario adicional sobre el mismo, con mucho gusto se recibirá. Este primero, que no había por ahí respondido, sin embargo, muchos de las personas han investigado de qué se trata el planteamiento, pues bueno, trataremos de, de aclararlo. Sí, coincido contigo. No es sin respuesta, exactamente. No hay respuesta hoy en el foro. Pero claro que tenemos una respuesta. Y si no, tendremos que estudiarla para conocerla, ¿verdad? Bueno, en este caso nos plantean que es una persona que se dedica aparentemente a comprar los residuos industriales. Actualmente está de moda, tanto por efectos ecológicos como cuestiones monetarias, que la persona clasifique su basura o recoja basura, inclusive los profanadores, que normalmente así les llamamos, y ahora hasta las escuelas, para financiarse, están haciendo programas muy interesantes que a los niños les piden productos que ya se están desechando y bueno, los clasifican, y con la cantidad de alumnos que hay, pues bueno, hasta camionadas les resulta que pueden tener. Por ejemplo, todo lo que es el PET, todo lo que son los envases de latitas de Coca-Cola y el comercial, perdón, pero bueno, es el típico caso. Y bueno, plásticos, hierro, hay mucha serie de cosas que la gente va guardando y puede ser que esas personas sean particulares, no se dedican realmente a comercializar el producto. A veces hasta las amas de casa van guardando su producto y lo llevan a vender o pasan a las calles personas comprándolo. Y bueno, el comerciante establecido, el que es un acopiador, digamos que mayorista, se enfrenta ante la problemática de que las personas que acuden a venderle esos desechos pues son personas particulares, tal vez el borrachito de la esquina o probablemente alguna organización de gente religiosa o de gente de la escuela, que no son una institución formal. Y definitivamente, pues van a obtener un recurso por la venta de esos desechos. Y la persona que en un momento dado está comprando esos desechos, pues no tiene ningún comprobante, no tiene ningún papel en el cual pueda reflejar cuánto compró y a quién se lo compró. Pero sí tiene un inventario que va a vender. Y cuando lo venda, va a tener que hacer una declaración calculando el impuesto con esos ingresos de los cuales no tiene deducción. Anteriormente teníamos una gran ayuda, lo que le llamábamos autofacturación. La autofacturación implicaba que los contribuyentes que tenían esta problemática en muchos giros, entre ellos lo de desperdicios industriales, pues tomara de sus propios comprobantes, hiciera unos especiales que se llamaban autofacturas y registrara ahí con una serie de requisitos precisamente las erogaciones que estaba pagando. Posteriormente se desechó la autofacturación y se empezó a utilizar unas ayudas por ahí intermedias, en las cuales a ciertos sectores les autorizaron hacer algo similar a la autofacturación, en donde deberían de recabar los datos de la persona que vendía, copia de su credencial de lector, hasta a veces las placas del auto que llevaba las cosas. Bueno, yo quiero ver que efectivamente mucha gente humilde pues tenga esos requisitos. Es un poco complicado. Desgraciadamente, para el giro específicamente, no hay una facilidad administrativa actual. Sin embargo, se les recomienda a través de sus grupos empresariales o a través de una consulta real y concreta que se solicite dicha facilidad, porque sí puedo comentarles que hay casos específicos con la misma. Pero son resoluciones particulares, únicamente para aquellos contribuyentes que lo solicitan. Otra de las opciones que recomendamos, ya por ahí Basilio nos está diciendo y es correcto, es precisamente el tener un esquema de personas que estén en régimen de asimilados a los salarios. Recordemos que en asimilados a los salarios hay una intensa gama de posibilidades, entre ellos la actividad empresarial. La actividad empresarial, que es comprar y vender, precisamente estamos en el caso. Y en la actividad empresarial podría alguien registrarse como asimilado a salario. Y por lo tanto, entregar un comprobante simple y la empresa hacerle la retención correspondiente. Estoy completamente de acuerdo con que es una posibilidad, pero esta posibilidad, para ser real, para no entrar en simulaciones, debe de venir de personas que por su voluntad quieran inscribirse y que puedan en un momento dado efectivamente hacer la firma correspondiente de ese recibo y que la empresa les pueda hacer la retención. Si no hay el consentimiento de la persona que está efectuando la venta, no es correcto poner a una persona en asimilados a salarios. aunque pudiésemos inscribirlos a través de la empresa, porque en el capítulo de salarios asimilados a salarios, con un oficio podríamos inscribirlos en el SAT, diciendo cuál es la relación de trabajo que tienen con la empresa. Pero si no medio el consentimiento, tenemos problemas. ¿Qué pasaría entonces con todas aquellas personas pequeñitas, como los pepenadores, como el ama de casa? No los vamos a poder poner en asimilados a salarios. Entonces, realmente es una problemática. Cualquier cosa que no está pegada a la realidad, pues sería una evasión. Sería una simulación y no sería conveniente. No sé qué opinen, compañeros. ¿Qué se les ocurre sugerirle a esta compañera del foro? Es una pequeña posibilidad que todavía tienen vigentes para poder hacer deducible las erogaciones que tienen. Podrían hacer la retención correspondiente al IVA, enterarlo directamente a las autoridades y de esa manera, algo así como autofacturación, volver deducible la erogación. Lo que sucede, señores, es que desgraciadamente cuando de pronto nos dan una pequeña ayuda, pues de pronto también abusamos. Y no tarde ni temprano, seguramente nos van a quitar esta posibilidad. Claro que si se trata de personas que acopian en grandes cantidades y a su vez lo revenden, pues eso sí soliciten que se inscriban como asimilados. Y posiblemente pudiera haber un intermediario real que antes de que lleguen a la bodega de acopio pudiera, en un momento dado, hacer una recompra. Y eso sería completamente lícito. Y como asimilable a salario, hacer una venta de esos desechos. Qué pena, los tequilas no me sirven. Ya lo intentamos en una ocasión en Cancún y créanme que ni me puse alegre ni pude hablar. Así es que no, hay que buscar otro remedio. También acepto sugerencias al respecto. Lo único que he probado y me ha resultado es lechita con miel. Ya parezco cosito, pero bueno, ni modo, me ha servido. Pero bueno, vamos a continuar. Yo sé que seguramente se van a presentar muchas más inquietudes y bueno, vamos a ver algunas más. Esta, desgraciadamente, la he visto varias veces planteadas en la vida real. En la vida real somos bien confiados, señores. Si nosotros dictaminamos, hay que hacer bien esta chamba. Pero si nosotros no dictaminamos y dictaminan en nuestra empresa, por favor también háganla bien, porque luego resulta que tenemos problemas graves si hacemos las cosas sin ver. Este es un típico caso. Presentaron una declaración que hizo el despacho de dictaminadores y ¿qué creen? Iba incompleta. Iba incompleta y como no la revisaron, así la presentaron y ahora la autoridad les está revisando porque hay precisamente una falta de información. Continuamente he oído a los dictaminadores que dicen: una vez que se presenta el dictamen no puede haber complementarias. Eso no es cierto. No debería haber complementarias. Pero si hay un error grave, se tiene que subsanar o al rato la perjudicada va a ser la empresa. Y no importa a veces ya tanto quién tiene la culpa, sino que se corrija. Si tuve una omisión, pues hay que efectivamente hacer la corrección. Y sí, lo correcto sería que el dictaminador cuidara y presentara las declaraciones. Pero este caso, por ejemplo, que nos plantean, el dictaminador hizo la declaración, nada más se la mandó a la empresa para enviarla y se le olvidó al dictaminador poner un anexo, el anexo de IETU, y resulta que pues estuvo incorrecta. Pero también fue error de la empresa porque no lo hizo la aclaración con el contador ni revisó la papelería que le estaban mandando el archivo. Y eso pues ambos tienen la culpa. Claro que podría hacer una corrección de la declaración del dictamen y bueno, aclararle a la autoridad que fue un error. Queremos que no haya omisión de impuestos y claro que pudiera ponerle una sanción, pero si nos equivocamos, pues a veces tenemos que pagar por algo. Y bueno, si de pronto tienen muchísimas más dudas y muy específicas, además de entrar a los foros, que como ven nos pueden ayudar y a veces no, pues bueno, con mucho gusto estoy para servirles en la ciudad de Jalapa. Por aquí cualquier duda adicional que tengan, ya sea en correo electrónico, en lo personal, si es que me quieren venir a visitar hasta acá, o vía telefónica, estoy para servirles con mucho gusto. Y bueno, no debo de dejar pasar en este momento la recomendación para sus cierres de personas morales. Por favor, hagan la consulta de información, tanto de las declaraciones informativas DIOT como de los listados de IETU, de los DIN, con la información que van a poner en estos anuales. A veces va en un solo renglón y no lo cuidamos, y nos pasa que solitos nos estamos llamando una revisión de auditoría o una sanción, o por lo menos más trabajo administrativo para tener que contestar lo que nos esté en un momento dado diciendo la autoridad. Desde luego que también la información que tenemos de Seguro Social hay que checarla, hay que hacer cédula para poder analizar qué es lo que debemos de tener en datos contables con lo que vaciamos o lo que informamos al Seguro Social. Y también la declaración de riesgo de trabajo nos dice por lo menos cuántos trabajadores hay, porque luego reportamos una cantidad para el seguro y otra cantidad para el salario. Y la contabilidad, desde luego, esa es nuestra mejor arma, todo debe estar registrado ahí, pero las cifras contables deben de coincidir, conciliándolas, claro, con los resultados que tenemos para impuesto a la renta, para IETU, para IVA, para IES. Porque de otra manera resulta que nos llega una revisión y no sabemos por qué los ingresos para un impuesto son diferentes a los del otro, o lo que está en contabilidad no coincide con las bases de impuestos. Es muy raro que coincida, es muy raro, pero hay que hacer la conciliación y saber por qué, porque no tienen que coincidir con bases diferentes. Lo que sí es que tenemos que saber por qué son bases diferentes. Y bueno, cada quien puede inventar los papeles de trabajo que guste para poder amarrar precisamente esas cifras, pero pónganlo por escrito, porque si desgraciadamente no lo ponen por escrito, las palabras se los lleva el viento, y por excelente memoria que tengamos, entre cliente y cliente y entre año y año, y dicen que entre copa y copa todo se nos olvida. Así es que tengan muchísimo, muchísimo cuidado con esos soportes. Y bueno, ya platicamos mucho de impuestos, y yo sé que ustedes están deseosos de relajarse, porque ya en la mañana trabajar, en la tarde trabajar, y además oírme a mí diciéndoles que van a cambiar más, pues no creo que les guste demasiado. Pero bueno, voy a leerles por aquí algunas notas interesantes que, miren, me mandó precisamente una de las editoriales de Librería Jurídica Fiscal. Ese libro está divertidísimo, los impuestos también valen una sonrisa. Los invito a que lo compren. Es de Montiel Pons y Asociados. Y bueno, si no lo encuentran en cualquier librería, a continuación les voy a dar los datos de Librería Jurídica Fiscal en Xlapa. Pero está muy divertido, realmente vale la pena. Se van a echar unas carcajadas tremendas cuando ustedes lo vean como libro de cabecera, o tal vez cuando ya se quieran estar durmiendo. Pero bueno, ok, vamos a ver. Cuando una persona ayuda a otra a cometer evasión fiscal, la llamamos cómplice. Si la ayuda después de haber violado la ley, ¿cómo creen que la llamamos? Abogado fiscalista. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Recordemos que hay una tesis rígida que han manejado normalmente los especialistas del derecho, y nos dice: el desconocimiento de la ley no excusa su cumplimiento. Yo sé que eso se lo repiten a sus clientes cada 5 minutos. Pero en materia fiscal, por favor, hay que decirla de diferente manera. La oscuridad y la complejidad de las leyes fiscales no excusa su cumplimiento. Bueno, así nos van a entender más fácilmente nuestros clientes, ¿verdad? Y bueno, para que sepamos qué somos, los curas limpian la conciencia, los médicos del cuerpo y los abogados fiscalistas las declaraciones de impuestos. Ok, eso está simpático. Los que tenemos por ahí de compañeros que manejan comercio exterior, tal vez no se entiendan esto un poco. En el registro civil y en la aduana, lo que no se apunta, se gana. ¿Será que no apuntamos los contadores todo lo que pasa? Y bueno, cualquier similitud también con la realidad es mera coincidencia. Los falluqueros y los chiveros, casualmente, resulta que siempre son amigos de los aduaneros. ¿Será? Perdón. La verdad es que a mí me entretiene muchísimo este libro, los invito a que lo consigan. Los impuestos también valen una sonrisa. Muy bien. Tenemos por aquí otro que también nos hicieron llegar, que es chistes de profesiones. aquí podemos encontrar muchos, sí, sí, claro. Van pedidos que nuestros patrocinadores nos están apoyando. Vamos a ver, alguno de contador, porque nosotros somos contadores, muchos de nosotros. Se encontraba el paciente en un consultorio, después de someterse a un examen físico completo, y le dice el doctor: le tengo muy malas noticias, solo le quedan 6 meses de vida. El paciente se queda muy preocupado y le pregunta: oh no, ¿y ahora qué hago, doctor? Cásese con una contadora, responde el médico. Y el paciente pregunta: ¿ahora que mi vida sea más larga?, pregunta el paciente con esperanza. No, dijo el doctor, pero le parecerá muy, muy larga. Bueno, eso mismo decimos con los contadores masculinos, ¿verdad? Será. Ok, yo espero que se hayan relajado medio un minuto. Continuemos con nuestro foro fiscal. Y yo sé que están pensando de pronto hacer anuales de personas morales, pero señores, si quieren hacerla de personas físicas, genial. Sobre todo si es la suya y les da saldo a favor de impuestos, los invito a que la preparen ya. ¿Y por qué me voy a poner a trabajar más? Pues porque de pronto, además de que no va a haber nada de conglomeración en el sistema, van a poder solicitar rápidamente los saldos a favor, ya sea vía compensación o bien vía devolución, y poderlos disminuir de marzo en adelante. Y dice la autoridad que va a devolver en abril a aquellas personas que sean madrugadoras y presenten la primera o segunda semana de marzo sus declaraciones. Muy bien. Ahorita les digo dónde los van a poder conseguir y se los pueden mandar a cualquier lugar de la República Mexicana. Y bueno, lo otro positivo de hacer las declaraciones ya es que tal vez en Semana Santa puedan estar sin preocupación. Recordemos que hay que utilizar la firma electrónica y avisar todos los ingresos, porque de pronto se nos olvidan y ahí vienen los problemas. Y si hay depósitos en efectivo, si hay adquisición de bienes, hay que hacerlo, porque los notarios son los primeros que informan al SAT sobre nuestras operaciones. Y si de pronto alguien nos exentó de impuestos, el SAT, la autoridad a través de la ley de impuestos sobre la renta, pues no lo olviden, avísenlo a la autoridad también para que no tengamos problemas. Y si de pronto su proveedor ya no les cobró o ya caducó o prescribió el adeudo, la buena noticia es que ya no lo pagan. La mala es que es un ingreso acumulable y no lo olviden. Las deudas canceladas o prescritas son ingreso acumulable. Y no les vaya a suceder que los ingresos exentos no pagan impuestos y lo van a pagar porque no los declaran. Eso sería grave. Ingresos exentos para personas físicas en el 109, no hay otro. Hay que buscar todos esos conceptos. Y sí, todas las deducciones personales, como platicábamos, son importantes. ¿Es todavía posible ahorita tener deducciones personales de 2011? Legalmente, por favor. Claro que sí. Hay una deducción personal interesantísima que la ley nos faculta es realizarla más tarde el día 30 de abril de 2012. ¿Alguien me puede decir cuál es? ¿Recuerdan qué deducción personal? Si yo tengo muchísimos impuestos a pagar de 2011, ¿puedo erogar ahorita y ahorrarme los impuestos de este ejercicio 2011? ¿Cómo que no me la saben decir? Tienen que acudir con nosotros en la Nacinera, un curso de planeación fiscal. Planeación, no evasión. Porque les dije de entrada, legalmente. Pues está en la ley, señores, hace muchos años que está en la ley. Precisamente la posibilidad, pues sé que se las había puesto aquí, la posibilidad es hacer aportaciones para el retiro personal. Así es, qué bueno, Eugenia, que nos acompañas, porque por aquí los caballeros, pues nada más no se acordaron, van a preferir pagar impuestos a tener un poquito de ahorro. Muchos de nuestros clientes, ay, bueno, es poquito, 172,000 pesos, es que, perdón, habemos algunos que no tenemos ni eso, y de pronto puede ser muy interesante diferir el pago del impuesto o en su caso exentarlo. Y eso, cada año, no es nada, nada malo. Y bueno, habrá otras situaciones, pero es aquí como que la última, si el contribuyente está guardando su dinero en una inversión y la piensa retirar después de los 60 años, pues ¿no será mejor que la ponga en una cuenta de retiro personal? Pues gana prácticamente lo mismo, tiene seguro de vida y además va a estar exento de impuestos cuando lo retire. Pero bueno, no son las únicas deducciones. Recordemos que hay muchas más y cada una de ellas con sus propias particularidades que en otra charla específicamente lo veremos. Únicamente recuerden que las colegiaturas son interesantes, pero pueden ser un arma de doble filo. Porque ¿de dónde pagamos las colegiaturas? Deberían de estar ingresos declarados. No, Miguel, yo les estoy exhortando a que puedan hacer su declaración. Ya, porque como fueron previsores, como planearon todo el año, van a tener saldos a favor. Entonces, pues hay que ocuparlos en marzo. ¿Para qué me voy hasta mayo? Eso es simplemente el recordatorio de las declaraciones anuales. Y bueno, me preguntaban dónde pueden conseguir los libros de chistes profesionales y de los impuestos también valen una sonrisa. Pues en Xalapa, Veracruz. Esta librería está en pleno centro de la ciudad. Aquí les mando un croquis y bueno, próximamente va a estar habilitada su página en donde directamente pueden escoger los textos, ver los pósteres, ver el inventario que tienen y pedirlos para que lleguen a cualquier lugar de la República Mexicana. Hay algunas de las editoriales que manejan, pero sobre todo en la rama jurídica es impresionante la cantidad de bibliografía que pueden encontrar y su personal simplemente con que ustedes les digan el tema, pues investigan qué libros les pudieran servir y les aconsejarían el más conveniente. Por aquí tienen la información y me imagino que les dará un gusto atenderlos en sus instalaciones. Próximamente la página va a estar a su servicio también de Foro Fiscal y bueno, tenemos un link con nuestra Napinet y también con Librería Jurídica de aquí de Xalapa. Y bueno, especial comentario vamos a tener respecto a Editorialistas que nos está apoyando con libros de obsequio para que precisamente en el mes de abril hagamos regalos a través de este su programa y bueno, les vamos a tener que poner una trivia a ver si no resulta como hace ratito que no se la sabían y nadie se gane los libros. Bueno, voy a salir ganando yo, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que no sea el caso y que estén muy pendientes para que a partir de nuestra próxima charla sepamos algo de eso. Con horarios, que no te vas a ganar nada, mira, tienes tiempo suficiente. Una semana y entre declaración y declaración seguro que algo sale. Pero bueno, lo malo es que no voy a pasar por pie de la trivia al mero momento, ¿eh? Y con tiempo y todo, si no, no va a tener chiste. Y bueno, por ahí, directamente para todos los veracruzanos, pues bueno, échenle una checada a su impuesto local, porque tenemos un grave problema con el impuesto sobre nóminas, en cuanto a que quieren grabarnos todo lo que diga servicios independientes, así es que bueno, a través de las sindicaturas, lo que hay que hacer algo al respecto. Ahí se los dejo de tarea, para que la semana que entra hablemos algo de impuestos locales, que son también sumamente interesantes. Y bueno, señores, yo estoy muy a gusto, me podría yo pasar aquí varias horas, pero yo sé que mis amigos de Chiapas me van a regañar si me quedo sin voz otra vez. Pero me da mucho, mucho gusto estar con ustedes. Estoy para servirles en cualquier comentario, dudas que tengan en este momento o más adelante, pues bueno, directamente en el correo de Foro Fiscal @hotmail.com y próximamente en los correos que se habiliten directamente en Foro Fiscal. Y claro, está por aquí el